Vuelven las caretas, la música y el color. El carnaval llega a los tablados. Y al espectador, con Fernando Tetes.
Somos aquel viejo efecto que para tus cuores, que para tu pelo, que te caga todo y te llena de miedo. Los titanes del llanto que en 30 segundos provocan tu espanto, retumban los ecos, golpean las puertas y el carro va adentro. Mira que hay que aguantar, paradito ahí, asustando todo el tiempo a todos.
Fernando, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, tengo un montón de material que va a quedar afuera, solo eso te digo, así que voy a arrancar desde ahora.
Arrancamos así. Ya.
Arranco así porque me enrosqué a hacer cosas y me di cuenta que en realidad tengo más material del que cabe físicamente. Así que
intentémoslo.
Empecemos temáticamente. Esto que estamos escuchando es La Gran Muñeca, esto lo cantaron anoche. Y me enrosqué para algunos temas que tienen que ver con las letras, pero no sobre acerca de qué cantan las murgas, sino sobre algunas cuestiones que van un poco más allá de lo conceptual, o que están más en lo conceptual. Empezamos con La Gran Muñeca, y estoy hablando con Jimena Márquez acerca de un tema que está siempre en la consideración de la gente. Qué bueno que estuvo este año para los letristas, todo lo que pasó. O sea, me junté con dos o tres letristas. Primero con Jimena Márquez, que estuvo allá en el Teatro de Verano. Le digo, che, Jimena, ¿es bueno o es malo que haya pasado todo esto que pasó para los letristas? Que haya toda esta montaña de temas.
Yo siempre digo que los letristas estamos deseando que acá esté todo mal para poder escribir mejor, ¿no? Que la selección pierda y todo, que no es verdad, ¿no? Pero digo, lo digo en tono de broma. Y es cierto que este año fue un año movido, político, aparte es un año preelectoral. En esa campaña preelectoral se empezaron a destapar pila de ollas, a último momento empezaron a saltar cosas, ¿no? Con los espectáculos ya cocinados. Y sí, yo pongo un poco de empeño en tratar de, no sé, de medir, de tener una especie de termómetro intuitivo y saber más o menos algunas cosas que pienso que todo el mundo va a decir o de qué manera será la más dicha, tratar de decirlo de otra manera o incluso algunos temas hasta obviarlos, ¿viste? Me acuerdo, por ejemplo, el año de Krisnamus, hay temas que por más que la gente esté esperando, de repente a mí me parece que quizás que ya van a estar lo suficientemente en el tapete como para que otro más venga a decirlo de la misma manera. O sea, si no encuentro como una forma curiosa o original o diferente de referirme a un tema, quizás prefiero no tocarlo. Pero bueno, nosotros este año tenemos un pasaje interesante por momentos políticos o por cierta crítica de sucesos del año.
Por otro lado, me junté con Eduardo Rigó, que es letrista más tradicional, más de murgas más tradicionales, ¿no? Desde los Saltimbanqui, los clásicos asaltantes, Garufa, la Conomina Che. Y también le pregunté a Eduardo, desde esa otra visión, desde la visión un poco más tradicional, si también tener mucho o poco suceso en el año ayuda o no ayuda al letrista, desde su lugar.
Cuando no hay nada es difícil, y cuando hay mucho también es difícil, porque en definitiva no terminás de abrazar ninguno de ellos de repente de lleno, vale decir, el matrimonio igualitario, o lo de Pluno, son un montón de cosas muy importantes que de repente no te da la posibilidad, el espectáculo no te permite que vos le puedas hincar el diente de lleno a cada una de las cosas, y entonces tampoco estaría bueno que terminen siendo nada más que mera información. Pero digo, está bueno, sí, porque está bueno en esta realidad de, ha cambiado un poco también la infraestructura de los espectáculos, cambió. Entonces hay hoy realidades de algunas mini cupleo que te permiten hablar de un montón de cosas insertas no específicamente en un salpicón, sino en algún personaje o alguna situación de las murgas. Yo creo que en ese aspecto, esta gurizada nueva, toda la camada de letristas nuevos, nos ha hecho a todos abrir un poco la cabeza y buscar nuevas vertientes. Por eso me parece que nos ayuda a eso. Pero digo, realmente, si me dieran a elegir, preferiría que en un año pasen menos cosas importantes, porque estaría más bueno. Uno podría darle, en esos 45 minutos que después te quedan siempre cortos, un poco más de trascendencia, porque fueron cosas bastante importantes.
Volvemos a Jimena Márquez para hablar, hablando de estos ejemplos, ¿no? El ejemplo de Bluna es uno de los más más claros, porque ya está casi todo escrito, pasó a fin de año. Entonces hablamos también sobre ese ejemplo, sobre ejemplos como ese que te hacen de pronto dar vuelta un montón de historias, o no, decís, bueno, está, yo lo dejo fuera, ya está.
Sí, lo de Pluna siempre, bueno, todo el mundo, ¿no? Ahí alrededor de la murga, ¿qué vas a hacer con Pluna? Y vas a poner Pluna. La otra vez hablando en otra radio explicaba un poco con el tema de Pluna y me ha pasado con otros temas. Que cuando yo el puzzle no lo armo demasiado bien en mi cerebro, hay temas sobre los que prefiero no meter un palo, en el sentido de que no estoy segura aún quién es el bueno, quién es el malo, dónde está la luz, dónde está la sombra, ¿no? Veo muchas piezas sueltas del tema Pluna, pero no armo claramente el identikit del asesino, digamos. Entonces, en esos temas prefiero guardar cautela y cuando tenga las cosas más claras, sacarlo o no sacarlo directamente.
Me gustó eso, el identikit del asesino.
Claro, quién es el bueno y quién es el malo. Y bueno, también hablamos de los temas que quedan afuera y de si hay remordimiento o no. En decir, bueno, está, sacrifico esto no va. También lo hablamos con Jimena.
Sería un imposible empírico que cada murga se detuviera en absolutamente todas las cosas que han pasado, ¿no? Me parece que hay una selección de temas que también vienen en función de los cuplés que uno eligió y de lo que uno escribió. Yo creo que el espectáculo de La Gran Muñeca no le quita ni le pone nombrar a Pluna o no nombrarlo. De hecho, el año pasado en nuestro Salpicón ya el tema de Pluna estaba ahí bastante presente en el cuplé por problemas de cabeza. Hay veces que como que ya es suficiente. Con la marihuana nos pasó lo mismo. Hicimos en el 2010 el cuplé sobre la legalización de la marihuana y después cuando se dio, como que ya nos habíamos despachado con ese tema nosotros y estábamos en otra cosa, digamos.
Lo que sí está claro es que hay como un gran bolsón, ¿no? Y desde dos lugares distintos los vamos a ver, que es el popurrí, donde entra todo, donde ahí están todos los temas que pasaron en el año, o más o menos, o por lo menos se pueden tocar todos. También hablando con Jimena hablamos de esa bolsa, del popurrí desde su cabeza de letrista, de una forma de hacer murga que es la de La Gran Muñeca.
Sí, viste que La Muñeca hace unos cuantos años que venimos como tratando de darle otra forma, viste, al popurrí o al Salpicón. Nunca dejamos de tenerlo, pero siempre lo insertamos, digamos, adentro de un cuplé. Es como siempre hay un cuplé que desemboca en un salpicón, que es un salpicón, pero no es un salpicón también. El año pasado, por ejemplo, estaba adentro de los cabezudos, ¿viste? En un momento que se decía que acá había muchos problemas de cabeza y aparecía ese salpicón adentro de los cabezudos. Y este año pasa lo mismo en el cuplé de los espías digitales. Los espías digitales filtran mail de políticos, de personalidades, y esos mail filtrados, digamos, se están convirtiendo en nuestra especie de salpicón virtual, digamos, este año. Y ayuda, si el año es movido, el salpicón es salpicantón, digamos.
Desde otro lugar, desde los salpicones más tradicionales, también hablamos con Eduardo Rigó acerca de lo bueno y lo malo, de meter todo en lo que él, bueno, dice, la ropa vieja que sea mi vieja.
Lo que pasa es que el salpicón a veces se convierte pura y exclusivamente en información, pero no en una manera de tener una postura. O sea, no podés... porque convengamos también que una cuarteta no te permite generar una realidad y a la vez tomar una postura. O ironizarla, digo, es muy difícil en una cuarteta. Por eso que los salpicones son bárbaros, pero... O sea, porque claro, el salpicón es como aquella ropa vieja que hacía mi vieja. Le tirás todo para adentro y todo va. Pero el problema es que, como te hablábamos, hoy en algunas de las cosas vos no solo tenés que contar qué sucedieron, sino que tenés que tener una postura. O mirarla desde la ironía para que sea divertido. Entonces a veces una cuarteta es muy reducida para poder meter todo eso.
Estoy podrido del laburo. No, fíjate, laburé en un call center, en el Ecomarque de 8 de Octubre Comercio.
No tengo tiempo para saber cuál es el proyecto ideal, que todos dicen que hay que buscar sin dejar tu trabajo actual.
¿Y esto, Fernando? Esto es Cayó la Cabra. Y acá vamos a seguir charlando con algún protagonista, como Dodo Rigó, pero vamos a incluir a Luquitas Pinto, el hijo de Pelusa Pinto, que está al frente, es uno de los que está al frente de Cayó la Cabra. Porque vamos a seguir hablando de los temas que nos importan, pero del cambio generacional y de cabeza y de cómo comunicar. ¿Y qué es lo que le importa ahora a las generaciones actuales comparado con las de antes? Con Lucas hablamos, primero que nada, situándonos en un dato que es fundamental. Cuando uno va a ver una murga joven, básicamente no espera que cante genial, pero espera a ver cómo son los textos de la murga joven, porque ahí busca la diferencia.
La murga joven, bueno, le pasó siempre, no sé, al queso, a la mojigata, no sé, a varias de que, ta, ese era. Y el coro quedaba como para segundo plano, o es lo que más está en el debe, y lo que más se busca es el texto. Pero nosotros estamos tranquilos, no estábamos como eso de, ta, le tenemos que otra vez. No, es la forma que nos sale escribir realmente, es la forma que tenemos de armar las cosas, no nos podría salir de otra manera, no es una táctica para ajustar o para ir mejor, sí queremos hacer cosas más efectivas.
Y a partir de esto estamos hablando de otra forma de ver la actualidad, que cuentan diferente las mismas cosas, u otras cosas más globales que las que cuentan las murgas más tradicionales?
No, lo que pasa que de actualidad realmente nosotros tenemos poco. Y capaz que lo tocamos, pero tocamos como temas más generales. No sé, nosotros actualidad, no sé, hablamos de shopping, por ejemplo. Y a nosotros nos resulta que es actualidad y capaz estamos, obviamente, no sé, el año pasado ya hablábamos de la marihuana. Este año hablamos de Nacional y Peñarol, de la violencia. O sea, yo creo que no lo hacemos en un salpicón. Pero hay abundante crítica, me parece, en el espectáculo. Pero no nos agarramos esa última noticia. Capaz si hace mucho ruido y hay una cuarteta que esté buena sobre eso, lo metemos. Pero si no, no. No, criticamos como cosa más grande, los laburos. Criticamos el laburo, yo qué sé. Para mí eso es nuestra actualidad, capaz. Y no es la de... Empieza a convertirse como en nuestra actualidad y no en la actualidad uruguaya o el diario ese Vivir ahí. ¿Vos qué nos está pasando a nosotros? Pa, yo estoy requemado con el laburo, pa, yo también. Y yo hoy me metí una siesta en el baño y empezó. Vos, esto vamos a escribirlo y vamos a hablar de los laburos que no nos gusta. Y eso acá quizás nuestra actualidad.
Vuelvo a Dolo Rigó para hablar también de la actualidad anterior, ¿no? Y de cómo él, desde sus, no sé, 30 años escribiendo carnaval, también ve este cambio de lenguaje. Y cómo ve que lo que antes se escribía ahora tiene otros receptores. Y hay que empezar a cambiar lo que se dice.
Cambia la murga. Cambia la gente porque cambian los letristas y cambia la gente, el público. Es otra, la gente la avidez. Yo le decía, y se lo decía, mi hija menor es hincha de la cabra, porque manejan los mismos códigos, el mismo idioma. Y la problemática que tienen los gurises hoy no es la misma que tenía yo cuando tenía 20 años, 20 y pico de años, 30. Entonces, cambia la cabeza. Yo le decía específicamente, ellos hablan de trabajar, de que la vida tampoco pasa por 8 horas. Pasa por esas 8 horas, es tan importante esas 8 horas si vos no sos feliz con vos mismo. Y eso sinceramente, yo cuando tenía 20 y pico y vos, igual, no, nosotros no nos deteníamos a pensar eso. Entonces lo que cambian son las cabezas y la realidad social hace que cambie la murga, la forma de criticar. Yo creo que la crítica de hoy de los gurises es mucho más social que específica. Y me parece que es una, también es una forma de cómo están insertos ellos en la sociedad. De un cambio mucho más drástico, no se quedan en la cortita, sino que buscan cambio mucho más profundo. Y bueno, y me parece que de ahí, bienvenido sea desde todo. Digo, bienvenido sea para eso y bienvenido sea para que los cambios sean mucho más profundos en la sociedad.
Y para terminar de atar este paquete en el que hablamos sobre todo del lenguaje, ¿no? Más que de temas concretos, sino del lenguaje y forma de comunicar, volvemos a Lucas Pintos, uno de los libretistas y los directores de Cayó la Cabra, bueno, que justamente habla de eso, ¿no? De la nueva forma de contar y de decir las cosas, de la forma diferente de criticar de la murga joven, en este caso de la cabra.
Quizás yo no estoy tan de acuerdo o cuando dicen, no, tiene que mostrarme... La gente ya sabe, me parece, lo que pasó en el año. Ya la murga tiene que tocar alguna. A mí me gustan los salpicones y esas cosas, pero la murga está criticando la esencia de la murga. Quizás no está criticando al... Está como siendo más general aún en la crítica al sistema. Lo critica, no, quizá no le da un palo al frente, pero está dándole un palo a todo más grande que está en nuestra forma ahí, me parece que es eso.
Bueno, ahí cerramos esta parte de la columna.
Hablando, seguimos en un minuto.
¿Cómo no? En un momentito nada más. Viejos tambores de Marabunta, para poner una comparsa de las tradicionales, de las típicas, de las que suenan en la historia, y no poner ninguna en particular porque se viene el desfile de llamadas. Como dije que iba a quedar mucho material afuera, dejo mucho afuera y voy a poner dos audios concretos, nada más porque se viene el desfile de llamadas, que comienza mañana jueves a partir de las 8:15 de la noche y que tiene previsto que Puerto Sauce de Colonia pase a la 1:33 o llegue a la 1:33 y que el viernes tiene la salida del primer pasacalle a las 20:25 y la melaza que serían los primeros tambores, digamos, aunque están fuera de concurso, a las 8:30, y a la 1:53 para sonar de Flores sería la última comparsa, la que cerraría. Y digo cerraría porque con esto del tiempo nunca sabes si se abre.
No sabes si se abre.
Exactamente. Menos si se cierra. Daniel Porteiro, compañero de esta casa durante el tiempo, yo llegué a compartir cuando él hacía las columnas de carnaval, yo estaba en 3-0. Daniel Porteiro es el presidente del jurado. Había varias preguntas, pero vamos a poner una respuesta que tiene que ver también con conceptos. Hoy estamos medio conceptuales. Más allá de la tradición, hace como 20 años mi morena decidió hacer cortes. Y hoy todo el mundo habla de los cortes en las llamadas, ¿no? Y está la discusión de si es válido o no es válido. Entonces al presidente del jurado le pregunté directamente esto, frente a la discusión de los cortes válidos o no. ¿Cómo se para el jurado de las llamadas mañana y pasado mañana cuando empiecen a desfilar las comparsas?
Bueno, precisamente la discusión está planteada desde hace años, lo que estamos en el tema estamos conversando hace años, y la solución que se aplica habitualmente, que se viene aplicando y que este año también vamos a aplicar, es no evaluarlos propiamente el corte, como que no existiera, porque hay discusión justamente, hay unos que están para un lado, otros están para el otro, entonces ante la discusión esa que no está saldada, simplemente no se toman en cuenta. Lo que sí puede pasar, y eso sí se toma en cuenta, es si el corte provoca un desajuste posterior, se toma en cuenta. No sé si lo expliqué, pero si hay, por ejemplo, un corte en la continuidad del ritmo y se hace un tipo de arreglo y después cuando se vuelve se vuelve mal, eso es negativo. Pero no se evalúa el corte propiamente dicho porque está en discusión. A nivel personal, la propuesta que yo estoy haciendo es que en lugar de hacer un corte propiamente dicho, se haga un arreglo musical. Es decir, que se admita la existencia de un adorno que en música se utiliza para darle un cierto encanto a la melodía, pero que no la transforma. Porque la base de la discusión esta está en si se deja de hacer candombe, ¿verdad? Porque hubo cortes que iban hacia otro tipo de géneros, ¿verdad? Hacían plenas, se hacían otros géneros. Y la discusión se genera entre los tradicionalistas, digamos, y los innovadores, si se le puede llamar así. Y la discusión básicamente va en si innovar enriquece o innovar deforma.
Quedaría mucho más para decir, pero no nos queda más lugar. Yo quiero recordar que hoy van 3 ex primeros premios, un fuera de concurso, que va a ser el show de la Bola 8 a las 9 de la noche, después a las 10:10 va la compañía, revista, Zíngaros 23:35, la trasnochada a la 1:05. Etapas que quedan, quedaría una más, la del sábado, porque en estos días que hay llamadas no hay concurso de carnaval, sí. Pero después quedan las 4 suspendidas, el domingo la etapa 2, el lunes la 5, digo para los que tienen entradas, el martes la 6 y el miércoles la 7. ¿Qué pasa con el carnaval? Después de una charla con Enrique Sper, con el Cachete Sper, presidente de AECU, simplemente para el final dejó esto. Mucha gente habla, habló de los antecedentes, de la inundación del 56 y demás, ¿no? ¿Por qué no ir a un lugar cerrado? Por esto que dice Enrique Sper.
No tenemos, pero vos date cuenta que los lugares cerrados para el carnaval son pésimos. Concursar en un lugar que ni te sentí ni nada. El año que fuimos al Palacio, tuvimos que ir al Palacio Peñarol, fue muy desagradable. La verdad que el carnaval es para el aire libre.
Así se van los cíngaros a series y me voy yo. Le quiero decir a quien escribió que está bueno, que dice que Pasonar es de Paso de los Toros, tiene que ver hasta con el nombre. Está invitada como de Flores, pero porque es la que ganó la llamada de Flores.
Exactamente.
Por eso es que está invitada y es de Paso de los Toros, muy buen dato, así que vamos a estar atentos. Es la última, la que cierra todas las llamadas del viernes.
Muy buena, Fernando, hasta el miércoles.
Hasta el miércoles que viene.